Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 5 de febrero, que es el día de la Constitución, que se firmó un día como hoy en de 1917 en Querétaro. Y bueno, como cada año, los poderes públicos se congregan para conmemorar un aniversario más de la Constitución. Una Constitución, un documento que ya no es lo que fue redactado en 1917 con tantos cambios que ha tenido a lo largo de sucesivos gobiernos. Pero bueno, en esta fecha estamos arrancando Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Vamos a presentarle diversos temas. Vamos a arrancar con estos temas que tienen que ver con la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, como parte de la operación Enjambre. Así le denominaron inicialmente las autoridades federales y del Estado de México a unos operativos para detener a distintos presidentes municipales, autoridades municipales involucradas en distintos delitos, incluso con la delincuencia organizada, y aparentemente también por este razón, por abusos de autoridad y una red de corrupción al interior del ayuntamiento y sospechas de nexos con el crimen organizado, fue detenido el presidente municipal de Tequila. Pues ha generado mucho revuelo este tema, pero no vamos a olvidar el tema general más global que tiene repercusiones inmediatas en distintas partes del mundo y en México en particular, que es las políticas agresivas, imperialistas de Donald Trump. Y en este contexto, el gobierno de Donald Trump anunció ayer un acuerdo con más de 50 naciones para obtener tierras raras. Entre estas se incluye en México. Aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo presenta como un gran logro, pero desde organizaciones sociales alertan sobre posibles, autorización para explotaciones mineras agresivas que despojen el territorio, que devasten los territorios. De esto le vamos a hablar más adelante, y también de la situación de Cuba y también de los temas de la crisis migrante. Hay algunas notas que le vamos a compartir sobre el tema de desaparecidos, pero tendremos una entrevista en esta tarde, una entrevista que nos parece muy importante. Será con Carlos González. Él es comisionado, miembro de la Comisión de Organización del Congreso Nacional Indígena, y esto es porque esta organización cumplió 30 años hace un par de semanas. El Congreso Nacional Indígena nace en 1996 en el marco del alzamiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y a lo largo de estos 30 años se ha constituido como la casa común de los pueblos originarios, tratando de organizarse, de resistir, de denunciar a represiones, denunciar despojos, pero también proponiendo otra manera de encarar de organizar la sociedad, y proponiendo otro mundo posible. De esto vamos a hablar con Carlos González más adelante. Antes de entrar en los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Alejandro Coronado en la producción, Diego Velázquez en la estancia de producción, y Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a entrar con la información de la detención del alcalde de Tequila, señalado por varios y muy graves delitos federales, sobre todo, por cierto. Pero solo no quiero no olvidar una cuestión. Parte del problema nace de la intención de él, de mala manera, me parece, pues a toda punta que esto fue de mala manera, de pretender aumentar el pago de impuestos a las empresas tequileras. En un municipio donde están asentadas las mayores empresas tequileras del mundo, por supuesto, y es un municipio donde el 40% de la población está en pobreza, apenas el 2 de cada 10 habitantes de Tequila no son pobres y no son vulnerables, en una industria que al año pues tiene ventas al exterior por 4,000 millones de dólares. Hay un problema de fondo de desigualdad en Tequila, pero también en otros puntos de Jalisco que podríamos hablar, como El Salto o Juanacatlán.
Vamos a ver si la fiscalía sustenta estas acusaciones en contra del presidente municipal de Tequila. Diego Rivera Navarro, del partido Morena, fue detenido esta mañana en un operativo conjunto de fuerzas federales como parte de una investigación por presuntos abusos de autoridad y una red de corrupción al interior del ayuntamiento, así como sospechas de nexos con la delincuencia organizada. Esto nos cuenta nuestro compañero Zach de Loza en UDG en medios informativos. La detención se realizó tras la ejecución de varios cateos en Jalisco por parte de elementos de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en seguimiento a la llamada Operación Enjambre, que previamente derivó en la captura de alcaldes en el Estado de México. De acuerdo con las indagatorias, Diego Rivera es señalado por utilizar espacios públicos con fines personales y de gobierno, entre ellos el Museo Nacional del Tequila, inmueble que habría sido convertido en oficinas administrativas, incluso un espacio de uso privado, lo que generó denuncias ciudadanas por abuso de poder.
Sin embargo, las investigaciones federales también apuntan a que el alcalde supuestamente encabezaba un esquema sistemático de extorsión contra empresas cerveceras, tequileras, comerciantes y empresarios del municipio, además de presuntos desvíos de recursos públicos desde diferentes áreas del ayuntamiento.
Junto a él fueron detenidos tres funcionarios más: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carvajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Las autoridades investigan si estos servidores públicos operaban de manera coordinada dentro de la red de corrupción municipal.
Rivera Navarro ya había sido citado anteriormente por la Fiscalía de Jalisco en mayo del año pasado, luego de un evento musical donde se proyectaron imágenes de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del Cártel Jalisco, hecho que generó polémica y abrió nuevas líneas de investigación, cuenta Isaac. Hasta el momento, las autoridades federales no habían informado en la mañana sobre la situación jurídica de los detenidos, aunque confirmaron que las investigaciones continúan y que el caso forma parte de una estrategia para desarticular estructuras de corrupción y presuntos vínculos criminales en gobiernos municipales.
En otra nota de nuestros compañeros de UDG Medios, en este caso de Henry Saldaña, nos cuenta que la Fiscalía de Jalisco confirmó que existían 4 carpetas de investigación abiertas en contra del alcalde de Tequila por presuntos delitos de extorsión, amenazas y violencia de género. Sin embargo, fue la Federación la que actuó primero y ejecutó la detención del edil junto con 3 funcionarios municipales más, entre ellos el comisario de Seguridad Pública.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó que las investigaciones estatales continúan en curso, aunque algunas de ellas enfrentaron retrasos por la complejidad para recabar información y obtener dictámenes especializados. Dijo, podría tratarse de extorsión, amenazas y violencia de género. Estas investigaciones tienen implicaciones porque recabar información no siempre es inmediato. En algunos casos no es posible obtenerla en el momento. En otros estamos a la espera de dictámenes periciales y psicológicos que suelen tardar un poco más.
Y cuestionado sobre por qué la Federación logró avanzar más rápido en el caso, el fiscal respondió que se trata de investigaciones distintas y que corresponderá a las autoridades federales informar sobre los elementos que sustentan su actuación. Nuestro compañero Pablo Toledo presenta en UDG Noticias también como un recuento de la personalidad polémica del alcalde de Tequila, del ascenso y la caída de este alcalde. La figura de Diego Rivera, hasta ayer alcalde de Tequila, pasó en poco más de un año de gobierno de ser un actor político emergente a convertirse en un personaje rodeado de controversias, choques de poder y denuncias reiteradas. Su detención por fuerzas federales marcó el punto más alto de una escalada de conflictos que se fue gestando desde los primeros meses de su administración al frente de uno de los municipios emblemáticos de Jalisco.
Cuenta que desde el inicio de su mandato, Rivera Navarro mantuvo una relación tensa con sectores empresariales y sociales del municipio, particularmente con la industria tequilera, y evidenció un choque frontal entre el ayuntamiento y uno de los principales, dice, motores económicos de la región, ¿cierto? Derivado de disputas por permisos, obras, cobros municipales y decisiones administrativas que fueron calificadas como discrecionales y obstructivas.
A la par de ese conflicto empresarial, comenzaron a acumularse inconformidades de comerciantes, prestadores de servicios turísticos y ciudadanos, quienes denunciaron presuntas prácticas de presión, cobros irregulares y amenazas vinculadas a trámites municipales. Áreas estratégicas como seguridad pública, catastro y obras públicas fueron señaladas de manera recurrente, generando un ambiente de desgaste institucional en un municipio cuya estabilidad es la clave por su condición de pueblo mágico.
Recuerda también que la Fiscalía de Jalisco confirmó la existencia de 4 carpetas de investigación contra el alcalde por presuntos delitos de extorsión y violencia de género, expedientes que, aunque seguían su curso, no habían derivado en una acción inmediata a nivel estatal.
Y bueno, luego de la detención del presidente municipal de Tequila, el director de la policía y otros 2 funcionarios, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que el gobierno del estado asumió de manera inmediata las labores de seguridad en el municipio y realizará una revisión integral de la corporación local. De hecho, el gobernador Pablo Lemus, quien asistió a Querétaro a esta conmemoración información del día de la Constitución. Ahí informó que se habrían enviado 50 policías estatales para colaborar en la seguridad del municipio de Tequila.
Y bueno, el funcionario detalló que actualmente elementos de la policía estatal ya están desplegados en la demarcación para atender los reportes ciudadanos y mantener el orden público.
Y hay unas declaraciones de la dirigencia de Morena en Jalisco. Luego de que autoridades federales confirmaron la detención del presidente de Tequila, Diego Rivera, el partido Morena Jalisco emitió un comunicado en el que aseguró que será la justicia la que termine las responsabilidades legales del caso, luego de que previamente defendiera al alcalde y denunciara una supuesta persecución política en su contra.
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena señaló que el movimiento respeta el Estado de Derecho y reiteró que nadie está por encima de la ley. Indicó además que las autoridades deberán conducir la investigación conforme a los procedimientos legales y garantizando el debido proceso. Dice, el partido será respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades.
Por su parte, los colegas del Informador presentan en una información los alcaldes que han sido detenidos en la operación Enjambre que se aplicó inicialmente en el Estado de México, y fueron tres eventos en los que se detuvieron a distintos alcaldes del Estado de México. Entre estos operativos empezaron en enero de 2024, continuaron en enero de 2025. Ya se las compartimos en redes sociales. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de entrar a la conversación de esta tarde, vamos a compartirle esta información que nos parece muy importante. Es un anuncio de Estados Unidos que hace un plan de acción con México sobre minerales críticos. El representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jameson Greer, anunció ayer miércoles la promulgación del plan de acción entre Estados Unidos y México sobre minerales críticos, un mecanismo que busca coordinar políticas comerciales para reducir las vulnerabilidades de las cadenas de suministro de estos recursos estratégicos.
Ese plan, dado a conocer desde Washington, contempla la identificación de minerales críticos específicos, dice, de interés mutuo, la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones de estos materiales y consultas para incorporar tales pisos de precios a un eventual acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos.
El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a interrupciones. Esto declaró el embajador Greer en un comunicado oficial de la representación comercial de Estados Unidos aquí en el país.
Ha generado mucha polémica, por cierto, este plan, sobre todo de parte de las comunidades afectadas por la minería, porque señalan otras cosas, pues, que no fueron consultados para este plan. Pero volviendo a la nota de la jornada, la versión oficial, este embajador Greer destacó que el esfuerzo de este plan se enmarca en la proximidad de la revisión conjunta del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para este año, representa, dice, que un avance clave para fortalecer la cooperación bilateral y la resiliencia de las cadenas de suministro con socios afines. El funcionario estadounidense agradeció al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, por su, dice, liderazgo y compromiso para fortalecer la colaboración en minerales críticos y profundizar aún más nuestra alianza estratégica. Recibe Ebrard elogios de Estados Unidos. Sin embargo, escuchaba una entrevista hace rato de una representante de una de las comunidades afectadas, agrupadas en Cambiémoslo Ya, una plataforma, quejándose porque tienen meses, dice, solicitando un encuentro con Marcelo Ebrard o con representantes de la Secretaría de Economía para plantearles las inquietudes de las comunidades y los pueblos afectados por la minería. Ahora, volviendo a la información oficial, el plan de trabajo sobre minerales críticos entre Estados Unidos y México, anunciado el día de hoy, dice que estará pegado a la soberanía y a la Constitución mexicana. Eso es lo que dijo Marcelo Ebrard, el titular de Economía. En un comunicado detalló que el objetivo del plan es asegurar el suministro de insumos esenciales para diferentes sectores claves de la industria mediante la cooperación binacional en un marco de respeto y apego a la legislación de los dos países, lo que señaló Marcelo Ebrard. Una nota de la jornada que vamos a compartir en nuestras redes sociales con esta declaración. También aseguró que el suministro de minerales importantes a la industria se va a mantener con este plan. plan?
Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente. Todo el trabajo de cooperación se realizará en el marco de nuestra soberanía y con respeto a nuestra constitución. Pues debemos acostumbrarnos ya a esta narrativa, esta reiteración de discursos de soberanía, de cooperación, pero sabemos que en la realidad geopolítica que estamos viviendo, Estados Unidos está imponiendo de manera agresiva la consecución de sus objetivos estratégicos. Y en este caso es muy importante porque, bueno, ya presentaremos más adelante en detalle incluso los minerales críticos, pero China concentra el 90% de los minerales críticos de todo el mundo. Por eso China puso de rodillas a Estados Unidos cuando Donald Trump quiso imponerle aranceles de hasta 150% el año pasado. Le dijo, está bien, ya no te vendo minerales críticos, y ahí fue donde cambió la postura de Estados Unidos. Vamos ya a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Carlos González del Congreso Nacional Indígena, de la Comisión de Organización del Congreso Nacional Indígena, que nos tome esta llamada. Y justo es para recordar que esta organización está cumpliendo 30 años en las semanas recientes, y bueno, de la importancia de este aniversario, de permanecer todas las organizaciones y comunidades indígenas organizadas bajo una misma casa en común, que es el Congreso Nacional Indígena. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta llamada.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos.
Al contrario. Para empezar, Carlos, ¿nos puedes presentar para la audiencia? La mayoría en Radio Universidad de Guadalajara y la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública conoce de la trayectoria del CNI, pero para quienes no lo conozcan, ¿qué es el Congreso Nacional Indígena?
Sí, el Congreso Nacional Indígena es un espacio que reúne a pueblos originarios de todo el país. Se nombra a sí mismo como la Casa de los Pueblos Indígenas de México. Surge en 1996, impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el marco de la suscripción de los puertos de San Andrés entre el Ejército Zapatista y representantes del Estado mexicano. El CNI surge con algunos propósitos centrales. Uno era el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos originarios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la estructura del Estado mexicano. El otro, la reestructuración, reconformación, reorganización, reconstitución, decimos, integral de los pueblos originarios, y está cumpliendo 30 años, o va a cumplir 30 años el próximo mes de octubre. Pues justamente el 12 de octubre de 1936 se fundó con la participación muy importante de la comandante Ramona de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Se cumple en este octubre, pero ¿se han preparado algún tipo de actividades a lo largo del año, Carlos?
Sí, sí, se tiene previsto o previstas distintas actividades a lo largo del año. Se van a ir sumando en las siguientes semanas, en los siguientes meses. De momento se tiene prevista una jornada de actividades del 19 al 22 de febrero en torno al aniversario del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, originario de la comunidad de Amilcingo, en el estado de Morelos. Posteriormente, el 22 de marzo, se tiene otra actividad prevista en defensa del agua, en torno al Día Nacional, al Día Mundial del Agua. Se tiene también prevista la séptima Asamblea Nacional del Agua. Muy probablemente, o casi lo puedo dar como un hecho, en la región del Nayar, en Nayarit.
Sí.
se tienen algunas otras actividades que ahorita se me van de la cuenta, otras que, repito, se están o se van a plantear en las siguientes semanas, y la Asamblea Nacional del propio Congreso Nacional Indígena para el mes de octubre, en la idea de fortalecerlo.
Así es.
De fortalecer su organización, su grado de organización, su presencia como espacio, como referente de los pueblos originarios en resistencia. De los pueblos originarios que resisten la guerra capitalista de despojo que cruentamente han vivido durante más de 500 años y que se ha agudizado terriblemente en los últimos decenios con las políticas neoliberales y desde hace algunos años también con el contexto de narcotráfico y militarización que empezó a vivirse de un modo agudo en el sexenio de Felipe Calderón, pero que empezó a profundizarse de una manera mucho mayor con la cuarta transformación.
Así es. Carlos, no sé si podrías compartirle al auditorio la importancia de los pueblos originarios aquí en México. Es decir, somos una nación en la que la extraordinaria, excepcional, en términos de que Mesoamérica es una de las cunas de la civilización mundial, de las siete lugares en los que se crea la civilización. Y a pesar de la conquista, a pesar de la imposición de un Estado liberal capitalista que ha estado en contra de los pueblos, siguen existiendo. ¿Cuántos pueblos existen? ¿En qué condiciones están resistiendo estos pueblos originarios en México?
Actualmente, como lenguas originarias, el Estado mexicano reconoce la existencia de 68 pueblos distribuidos en miles de comunidades, ¿verdad? El número de pueblos es indeterminado, ¿verdad? El que existía antes de la llegada de los españoles, antes del todo el proceso de conquista y colonización, pero se tiene un estimado de aproximadamente 200 pueblos. Hoy estamos hablando de 68, y esto tiene que ver con todo este proceso de exterminio y de guerra continua del lo que hablaba hace un momento. Y sí son los pueblos originarios, no solo la raíz de este país, sino su componente cultural fundamental, ¿verdad? No solo los pueblos mesoamericanos, también sí. Por fuera del espacio mesoamericano, hacia la parte norte de México existen pueblos originarios regados por toda la geografía de esa parte.
Así es.
Carlos, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, quería ahora preguntarte justo, digamos, siguiendo esto que nos explicabas, hay que recordar, la próxima semana se cumplen 30 años de la firma de los acuerdos de San Andrés. El 16 de febrero de 1996 se firmaron este acuerdo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el entonces gobierno federal, que buscaba pues el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, entre otros la autonomía, la autodeterminación, la defensa de la tierra, pero pues hubo una traición. ¿Nos haces un pequeño recuento y cuáles son los grandes pendientes que hay?
Sí, efectivamente en 1996, ya lo hemos platicado en el programa,
sí.
Se suscriben estos acuerdos el 16 de febrero entre representantes del Estado mexicano, del gobierno federal, de las cámaras legislativas y del gobierno del Estado de Chiapas. Con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la lógica, en la idea de reconocer ciertos, no todos, pero sí ciertos derechos fundamentales de los pueblos originarios. Ya lo hemos referido de manera muy importante, el derecho al territorio, y el reconocimiento de los pueblos como entidades, como sujetos de derecho público, el que en su conjunto permitirían el ejercicio de la autonomía, de la libre determinación en el marco del Estado Nacional. Estos acuerdos de San Andrés fueron sintetizados en una redacción legal que pretendía, o que fue la iniciativa para reformar justamente la Constitución y iniciar este reconocimiento de derechos. En abril de 2001, la Cámara de Diputados, posteriormente la Cámara de Diputados, de Senadores, perdón, aprobaron una reforma constitucional en materia indígena que decía ser el reflejo de los acuerdos de San Andrés, absolutamente falso. No se reconocieron derechos territoriales, no se reconoció a los pueblos como entidades de derecho público, no se reconocieron un conjunto de derechos adicionales a estos que también eran muy importantes. Y esto no ocurrió porque existió la oposición firme y rotunda, ahora lo sabemos, de las cámaras empresariales y de las cúpulas militares, ¿verdad? Porque esto tocaba intereses económicos. Y a partir de ese momento, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en el Estado mexicano dejaron de ser una prioridad para el Congreso Nacional Indígena, dejaron de formar parte de su agenda política fundamental. Y el CNI se planteó que el ejercicio de derechos tenía que ser por la vía de los hechos. En el mes de octubre del año pasado hubo una nueva reforma constitucional en materia indígena que pretendió nuevamente incorporar los acuerdos de San Andrés a la Constitución y de nuevo quedó corta. Es una reforma nuevamente fallida. Lo he dicho con ustedes, que importa más por lo que no reconoce, por lo que no contiene, que por lo que contiene. Efectivamente, ciertamente, como lo ha propagandizado el gobierno, reconoce a los pueblos como entidades de derecho público, con un sinfín de complicaciones para que esto se pueda realizar, pero hace ese reconocimiento inicial. Sin embargo, omite el reconocimiento de derechos territoriales, y entonces se queda trunca la posibilidad de un ejercicio cabal de la libre determinación en el marco del Estado Nacional. Eso es lo que podríamos dar como recuento.
Carlos, en estos 30 años han enfrentado gobiernos de distintos colores, partidos, ideologías, pero especialmente los gobiernos del PAN y el PRI de alguna manera pues no expresaban un discurso de apoyo a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Aparentemente un partido de izquierda, el de la Cuarta Transformación, llegó en 2018 con un discurso distinto. ¿Qué tanto ha cambiado la relación del Estado mexicano con los pueblos originarios en los gobiernos de la Cuarta Transformación?
En la parte medular sigue siendo la misma, ¿verdad? Es una relación vertical, colonial, que tiende al integracionismo, que está marcado por políticas de tipo indigenista, que más que reconocer derechos y permitir el ejercicio de la libre determinación, sigue reproduciendo un conjunto de rasgos propios de una sociedad colonial. Ha cambiado un poco el discurso, las palabras han cambiado, integrantes de los pueblos originarios están en las que se encargan de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas, pero repito, la médula de estas políticas y de estas relaciones no ha cambiado. tanto si pensamos en el en los ciclos de larga duración, tanto en sus contenidos coloniales, como en las características, en los contenidos neoliberales, si pensamos en el mediano y en el corto plazo, ¿verdad? Ni el neoliberalismo ha dejado de existir, como nos lo dicen una y otra vez, machaconamente, ¿no? Las políticas neoliberales se siguen implementando en este país. Particularmente yo quisiera dejar en claro que las políticas agrarias, que son tan importantes para los pueblos originarios de sus territorios, las políticas agrarias y la legislación en materia agraria de carácter neoliberal siguen intocadas. No han sido modificadas ni en una coma. Ni en una coma las leyes, los preceptos constitucionales en la materia. Así y así es. Ocurre con un sinfín de cuestiones que son fundamentales para los pueblos originarios, como las aguas, como la cuestión forestal, y podemos irnos a muchas más, la mayoría de ellas vinculadas a los territorios de los pueblos originarios. Pero adicionalmente, repito, las políticas tienen una connotación claramente colonial, indigenista, y lo vemos en los proyectos desarrollistas.
Así es.
Que se han impulsado supuestamente para beneficio de los pueblos originarios, como son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y tantas políticas más que no han sido consultados, que no han sido acordados con los pueblos, a quienes se les sigue teniendo en una condición de minoridad política.
Es un trato colonial, lo decías. Y ahora que rescatas este concepto, quisiera preguntarte tu opinión acerca de lo que estamos viviendo globalmente, que está teniendo fuertes impactos pues internamente, atentando la soberanía, amenazas incluso de invasiones, de operación de fuerzas de Estados Unidos en territorio mexicano, algo que no sé, hace unos años no lo creíamos, no estaba ni siquiera en el debate público y ahora sí es un riesgo latente. ¿Cómo estás viendo, digamos, todo este reordenamiento geopolítico y si eso que estamos viendo, estas amenazas, este imperialismo que ya se desnuda, que ya no quiere encubrirlo con otras palabras de que va a buscar democracia, sino directamente van por el petróleo, van por los minerales críticos, lo dicen de manera abierta desde el imperio? ¿Es el escenario que dibujaban los zapatistas hace 11 años, en 2015, cuando hablaban de la tormenta?
Así es. Es de lo que hablaban los compañeros, las compañeras, y se va a seguir agudizando esta situación, va a profundizarse aún más y desafortunadamente va a impactar muchísimo en nuestros pueblos, ¿verdad? La guerra contra los pueblos originarios en el mundo es un elemento fundamental de esta gran guerra imperialista. Y al crecer esta, pues, se intensifican las agresiones hacia los pueblos originarios. Y lo que vemos es que va a crecer y va a crecer y no va a dejar de crecer. Por eso nuestros hermanos y hermanas zapatistas tanto han llamado a que nos preparemos, a que nos organicemos, a que generemos alternativas a este capitalismo brutal, ¿verdad? Y con lo que estamos viviendo, pues queda claro que hay que hacerlo, ¿verdad?
Claro, porque es Palestina, fue Venezuela, las amenazas contra Cuba, pero también el riesgo de que puedan intervenir aquí. Finalmente, lo que estamos viendo, y ya también en algunos comunicados zapatistas y del CNI, se prefiguraba que lo que pasaba en Palestina, pues atañía a toda la humanidad, ¿no?
Así es. Incluso yo ahorita con lo que está pasando en tantas partes veo que lo de Palestina fue un preámbulo necesario para los intereses capitalistas, para los grandes intereses imperialistas. Fue algo calculado para sembrar un terror fuera de toda proporción en los pueblos del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que yo alcanzo a percibir con claridad, pues.
Carlos, en ese sentido hubo un pronunciamiento del EZLN, el CNI y varias organizaciones más también la semana pasada en apoyo al pueblo de Irán, pero es muy interesante porque ahí plantean, digamos, que hay quienes justifican en este momento al régimen iraní en nombre de un supuesto antiimperialismo, mientras que hay otros, pues, que apoyan a Estados Unidos en esta intervención. Pero lo que señalan ahí es que lo que hay es una lucha de los de arriba contra los de arriba, poder contra poder, y abajo queda el pueblo, que la solución a todo esto es la posibilidad de unir las luchas de abajo. ¿Esa es la opción que tenemos para sobrevivir a esta situación que hay mundial?
Sí, la opción es, creemos, nosotros lo hemos planteado con toda firmeza, la destrucción del capitalismo, ¿verdad? A través de la construcción de alternativas al mismo, y finalmente regímenes como el de Irán, si bien se oponen a Estados Unidos o son el principal elemento opositor a la hegemonía de Israel en Medio Oriente, siguen replicando sociedades en las que la explotación, el despojo y el autoritarismo son los elementos, los rasgos decisivos de quienes gobiernan, de quienes tienen el poder. Y eso es lo que hay que destruir.
Algo similar podríamos pensar también, por ejemplo, de la situación de Venezuela. No es cuestión de apoyar, digamos, al régimen de Venezuela, sino más bien abajo, a los pueblos, la lucha popular.
Así es. Sí, es lo mismo. Y lo mismo vale para cualquier sociedad en el mundo.
Por supuesto. Carlos González, pues te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros esta tarde. No, si nos permites, gracias. Más adelante, conforme se acerquen otras actividades del CNI, pues estaremos buscando para compartirlas con nuestro auditorio.
Muy bien.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Carlos González, de la Comisión de Organización del Congreso Nacional Indígena.
Ya dejamos en redes sociales también, por cierto, la convocatoria de la jornada, recordando que vienen los 7 años del asesinato de Samir Flores. Son varias actividades que está programando el CNI, se los compartimos en redes sociales.
Y un comunicado del Congreso Nacional Indígena de octubre del año pasado, donde justamente recordaba que se aproximaba el 30 aniversario y hace una reflexión muy, muy interesante en la que nos están compartiendo desde el Congreso Nacional Indígena. Para muchas veces lo insistimos, lo reiteramos, lo hacemos una vez más. En este programa consideramos que la política no se reduce a lo que hace la clase política tradicional y los políticos profesionales ni los partidos que financiamos nosotros. La política es la que se hace desde abajo por toda esta miriada de organizaciones, de comunidades que se organizan y para defender realmente sus intereses, no para tener un cargo público, no para influir en ciertas políticas públicas, sino para crear otro sistema, porque se piensa que este sistema no ofrece un horizonte de vida digno para las personas, y realmente lo estamos viendo en esta tormenta que ya dibujaban los zapatistas, que se preguntaban muchos de qué hablan. Bueno, están hablando de lo que estamos viendo en este momento, de Gaza, los descarnados imperialismos que se quedan con los territorios, de estos disque acuerdos en los que Estados Unidos se quiere quedar con los minerales críticos de México y de otras partes del mundo para competir en sus juegos geopolíticos.
Y es la invitación a tener, digamos, otra mirada, ampliar el horizonte y no quedarnos en la lógica en este momento de esta lucha capitalista de si apoyamos a las democracias liberales y el neoliberalismo o apoyamos a Donald Trump y estas políticas de capitalistas más nacionalistas. El problema de fondo es el capitalismo y es lo que nos está llevando a la devastación.
Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos para completar esta información que dejamos pendiente antes de entrar a la entrevista con Carlos González, esta interesante entrevista que nos ofrece, pues, un panorama distinto de la política, una política desde la resistencia, desde la construcción de autonomía y de otros mundos posibles, la que nos dibuja la actividad del Congreso Nacional Indígena. Pero para volver y justo para completar y tener, digamos, estos fragmentos de la tormenta que estamos viviendo. Nos parece importante este acuerdo que Estados Unidos anunció ayer, una serie de alianzas sobre tierras raras con diversos países, que además de México incluye a la Unión Europea, Japón, Argentina y Paraguay, entre otros, tras una reunión ministerial en Washington que reunió representantes de una cincuentena de países. Me parece una reunión de la mayor importancia. Las tierras raras, que son 17 metales difíciles de extraer de la corteza terrestre, tienen multitud de aplicaciones, desde vehículos eléctricos hasta discos duros, turbinas eólicas y misiles. Su suministro supone una creciente preocupación para los países desarrollados ante el papel dominante de China en el sector. Yo corregiría esta redacción: su suministro supone una creciente preocupación para Estados Unidos ante el papel dominante de China en este sector.
En el caso de México, ambos países y socios instauran un plan de acción que les comentamos para desarrollar en 60 días, dicen, políticas comerciales coordinadas que mitiguen las vulnerabilidades de acceso a estos metales. Es lo que señala el comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. El acuerdo contempla un mapeo geológico coordinado para explorar yacimientos, medidas para evitar interrupciones de la cadena de suministros, ojo a esto, y otros aspectos técnicos. Los firmantes se comprometen a aportar más transparencia al mercado de las tierras raras mediante el intercambio de información sobre la localización de potenciales yacimientos. Esto de interrupciones de la cadena de suministro, hay que tener mucho cuidado si eso contemplaría, por ejemplo, protestas de comunidades que por alguna razón estén en contra del desarrollo o el impacto que esté generando la actividad minera.
Justo sobre eso voy a poner el énfasis. El acuerdo contempla un mapeo geológico y exploración, es decir, se aproxima otra ronda de despojos en tierras y comunidades indígenas y campesinas en México. Eso es lo que está autorizando realmente el gobierno de México. Vamos a ver más adelante las reacciones de la red mexicana contra afectados por la minería de REMA, y también de Cambiémosla Ya, otras organizaciones que se dedican a observar la devastación que deja la actividad extractivista minera en el territorio mexicano. Al autorizar este acuerdo, claramente están diciendo que vamos a permitir que empresas, especialmente gringas o canadienses extranjeras, exploren el territorio, y les van a autorizar, no importando que les despojen bosques, que les despojen tierras agrícolas, cuerpos de agua a distintas comunidades. Esto es lo que se viene, por eso nos parece de la mayor importancia. Pero además, en términos geopolíticos, es como Estados Unidos se están dando cuenta que perdieron desde hace muchos años la batalla en contra del avance, por decirlo de alguna manera, estratégico que tuvo China de irse haciendo con el control de tierras raras en todo el mundo. De acuerdo a algunos estudios, vamos a buscar las notas específicas para traer los datos concretos, pero China concentra entre el 85 y 90% de las tierras raras. Es decir, se hizo con el control de estos minerales estratégicos para nuevas tecnologías, y también, hay que decirlo, artículos de gran consumo, como desde celulares hasta baterías para autos eléctricos, pero además para armas importantes de alto desarrollo tecnológico. Eso es lo que está en juego. Estados Unidos perdió esa batalla y por eso ahora está tratando de enfrentarla en otras condiciones. Vea usted quién estuvo en esta reunión. Fue encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Es decir, pusieron a dos de los principales funcionarios del gobierno Donald Trump a cargo de esta reunión, y esto habla de la importancia que le está dando en esta reunión que tuvieron ayer miércoles en Washington, esta conferencia ministerial sobre tierras raras a las que asistieron al menos una cincuentena de países. En el caso de la Unión Europea y Japón, los dos grandes socios comerciales de Washington, el objetivo es llegar a un memorando de entendimiento en 30 días. Estados Unidos identificará con sus socios los minerales críticos que les interesan y los precios mínimos para su importación. Otra vez, rondas de exploración y explotación extractiva minera que supone despojos y devastación ambiental para los pueblos.
Hay que recordar además que esto ocurre en un contexto en el que Donald Trump ha sacado a Estados Unidos de la mayoría de los acuerdos que se tratan de luchar contra el cambio climático y que tienen regulaciones ambientales, y en ese que vienen estos acuerdos. Ya en la nota, por cierto, ahí también recuerdan declaraciones de Marco Rubio, quien alabó el papel de Argentina y Paraguay, en particular de Argentina, por la potencia que tiene en el tema de litio, uno de los principales motores, dice, de la expansión de la minería de ese país.
Dijo: Argentina no solamente tiene la capacidad, en términos de recursos naturales, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Esto dijo Marco Rubio, y justo además del litio, de otros minerales. Y por su parte, Paraguay también firmó un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos en el marco de su alianza estratégica con Estados Unidos. Esto informó la Cancillería del país sudamericano. Ahora se entiende cómo Estados Unidos está también interesado en, pues no solo interesado, está en esta reafirmación de un dominio imperial, declaró el hemisferio occidental como su propio hemisferio, y está interesado en hacer cambios de gobierno favorables a Estados Unidos justamente para llegar a estos acuerdos. Para terminar, en esta nota dice que China domina a nivel mundial la producción y el procesamiento de estos recursos naturales. Pekín intentó a finales del año pasado introducir inopinadamente medidas de restricción a las exportaciones de tierras raras, lo que provocó una fulgurante amenaza de aranceles suplementarios por parte de Trump. La crisis se desactivó tras las negociaciones entre ambas potencias. Creo que la redacción de esta nota de agencias es al revés. Uh-huh. Estados Unidos amenazó, Trump amenazó con aranceles de 150% a China, y China le dijo, está bien, tú me pones esos aranceles, yo no te vendo tierras raras, y entonces sentó a Donald Trump a negociar. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa de este jueves 5 de febrero.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, brevemente, para compartir temas que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos, después de comentar este acuerdo en el que se va, todo indica, obligar al gobierno mexicano a entregar las tierras raras a Estados Unidos. El New York Times publicó una nota la semana pasada en el que revela que la semana pasada, recordaremos, le presentamos esa información, México envió a 37 personas acusadas de ser operativos criminales a Estados Unidos. El intento aparente más reciente de aliviar la presión del presidente Donald Trump para que el gobierno mexicano haga más para combatir a los poderosos grupos que trafican con drogas a través de la frontera. Ese fue el primer traslado de este tipo este año, en un momento en que las amenazas de Trump de emprender acciones militares contra México se han hecho más directas, pero la tercera vez que se lleva a cabo una medida así desde que asumió el cargo. Las autoridades mexicanas han enviado ya a Estados Unidos a casi 100 personas acusadas de ser delincuentes claves. Son tres operativos. El primero comenzó, me parece que fue en febrero del año pasado, sí, en el que se envió incluso a Rafael Caro Quintero, entre otros narcotraficantes, digamos, que de los más conocidos, y esto ha generado dudas, sospechas, incluso críticas de algunos expertos, porque no se trata de extradiciones, sino sencillamente dice, no sé si el procedimiento sea, Estados Unidos dice, quiero esto, si se los mandas, con qué fundamentos legales, y desde México se trata de justificar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con un argumento muy, muy débil. Dice, es que se consideran objetivos prioritarios y pueden poner en riesgo la seguridad nacional, y entonces mejor se lo damos a Estados Unidos. Es como admitir que nosotros no podemos hacernos cargo de que se sometan a la justicia.
Casi 100 delincuentes ha ofrendado el gobierno mexicano al estadounidense. Y fíjense el contraste, la nota de hoy. Damaso López Serrano, el Minilic, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, acusado en México de la autoría intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, corresponsal de La Jornada y fundador de Río 12. Y este Minilic, es testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos, fue condenado ayer a 5 años de prisión por cargos de tráfico de fentanilo. O sea, va a cumplir una condena este tipo, este delincuente, una condena de 5 años. Y acá en México, pues está este pendiente. Y por cierto, declaraciones de la viuda de Javier Valdés, Griselda Triana, quien criticó esta situación. Dice que es indignante y doloroso que pues no tiene castigo este tipo acá en México. Claro. ¿Por qué no lo retraen acá en México para que sea juzgado?
Se van a Estados Unidos, dejan millones de dólares y parece ser que así compran condenas mucho más suaves. Uh-huh. Terrible. ¿De cuántos asesinatos es responsable? ¿De cuántas desapariciones es responsable este tipo como para que después de 5 años se vaya a disfrutar la fortuna que acumuló con actividades manchadas de sangre, de actividades económicas manchadas de sangre? Y brevemente, antes de irnos, Rusia planea continuar suministrando su petróleo a Cuba. Esto declaró en una entrevista con Sputnik el embajador de Rusia en La Habana, Víctor Coronelli. El petróleo ruso ha sido suministrado a Cuba en numerosas ocasiones en los últimos años. Prevemos que esta práctica continuará, esto afirmó el embajador el jueves 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó una emergencia nacional por una presunta amenaza a la seguridad nacional proveniente de Cuba y firmó una orden ejecutiva que permite a Washington imponer aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministren petróleo a Cuba. Vamos a ver si Rusia realmente pues ignora estas amenazas de Donald Trump y suministra petróleo a Cuba, que tanto lo necesita.
Y también una advertencia que hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que Cuba enfrenta un posible colapso humanitario si no recibe petróleo para satisfacer sus necesidades.
Terrible. Y también se informa en esta nota que la principal termoeléctrica de la isla volvió a funcionar luego de varios días de mantenimiento, aunque los apagones persisten debido al déficit de generación. Nos vamos. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.